recreo. Seguimos en primer grado.
Chicos, chicas, este es el segundo bloque de la Radio Juega de primer grado para todo el país. Y atención, porque está esta novedad que ha surgido en el último tiempo y que no quiero que te la pierdas. Así que primero anotate este número, que es gratis y vía WhatsApp. Anótatelo. 11-3275-2139. 11-3275-2139. Es un nuevo amigo que incorporamos a esta radioescuela, que le estamos buscando un nombre con la profe y se llama Chatbot por ahora. Chat, el bot, porque es un robot periodista. ¿Y qué hace? Vos te metés ahí y entonces te va a hacer algunas preguntas, o le pones hola, o le pones alguna cosa. Entonces te van a aparecer opciones. Y te va a hacer 10 preguntas sobre lo que estuviste escuchando en la radioescuela.
¿En serio?
En el último rato. Y no lo vas a poder creer. Y vos le contestás, y si le contestás algo que está errado, te lo explica sin ningún problema y vos lo vas a entender. Y si le contestás algo que está muy bien, te agrega información. Así que todo es un planazo. Recontraplanazo, ¿no, profe?
Me encanta esta nueva adquisición que tenemos en la radioescuela.
La adquisición de nuestro nuevo amigo Chatbot, así que a disfrutar de este nuevo número que tenemos, que te lo voy a recordar. 11-3275-2139. Es gratuito navegar por esta plataforma. 11-3275-2139 cuando usás este número, así que va a estar re bueno y después nos contás la experiencia. ¿Seguimos con pirámides, profe?
Así es, seguimos investigando y de todo lo que nos queda por averiguar. Me parece que estaría bueno escuchar a este niño contándonos un poco sobre las pirámides.
A ver.
¿Cómo es la pirámide por dentro?
Es linda y tiene cosas muy, muy antiguas.
¿Qué cosas de las que hay en la pirámide ya conocen?
En el sarcófago y que había dibujitos.
¿Por qué pensás que los egipcios y egipcias construyeron las pirámides?
Para refugiarse de la lluvia.
Bueno, me encanta todo lo que dijo sobre las pirámides. ¿Vos cómo te imaginas una pirámide por dentro, Flor?
Yo me imagino que debe hacer frío.
Bien.
Viste que a veces en los lugares muy oscuros, como con techos altos así, está fresco.
Está fresco, sí.
Imagino medio así.
Menos mal, porque muy, en el medio oscura. Del desierto, menos mal que ahí esté un poco fresco.
Eso sí, eso es verdad, toda la razón. Me la imagino muy oscura.
Bien.
Y creo que no me imagino nada más.
Bueno, recién Elías nos decía que era linda, que había dibujitos y que había sarcófagos. ¿Sabes qué eran esos dibujitos de los que habla Eli? Era la forma en la que los egipcios y las egipcias escribían. No escribían ¿Cómo? Con las mismas letras con las que, por ejemplo, los chicos y las chicas están aprendiendo hoy a leer y a escribir, sino que representaban las ideas o las sensaciones con dibujos, con imágenes.
Ah, me gusta eso, como hacemos nosotros.
Exactamente, no por ahí con letra, sino con una imagen, con algún dibujo que represente eso que querían transmitir. Entonces, por ejemplo...
Me gusta, ¿por qué no hacemos eso durante el programa? Si los chicos y las chicas en sus casas quieren ir contando qué les pasa con Egipto, pueden ir dibujando su estado de ánimo.
Sus propios jeroglíficos.
¿Qué es eso?
Esos dibujitos se llaman jeroglíficos. ¿Viste qué palabra difícil? Palabra súper difícil.
Re difícil. ¿Cómo es?
Jeroglífico.
Jeroglífico.
¡Esa! ¡Muy bien!
Ahí va.
Punto para Flor. ¡Excelente!
Vamos todavía.
Otra palabra que dijo en el audio fue sarcófago. ¿Sabes qué era un sarcófago?
Eso te iba a preguntar.
Era el lugar en el que guardaban el cuerpo de los faraones y las faraonas. Cuando morían, no los enterraban abajo de la tierra, sino que los guardaban en unas cajas que en general tenían, estaban pintadas con la ropa que usaban los faraones y las faraonas, los guardaban en esas cajas y esas cajas las enterraban abajo de todas las pirámides.
Es como un ataúd pintado.
Exactamente, un poco más lindo.
Ah, Claro.
¿No? Porque usaban pinturas lindas y que representaban a cómo era ese faraón en su vida.
Claro.
Ahora, ¿vos sabés de qué estaban hechas esas pirámides?
No, no tengo ni idea.
Esas pirámides estaban hechas con bloques gigantes, como con super mega ladrillos enormes de piedra. Que iban encimando
piedra.
Una arriba de la otra. Piedra
Eso yo
caliza.
Ya lo sabía.
¿En serio, Samba? Ya lo sabías. Pero mira vos, che.
Eran muy genio, Samba.
Muy genio, Samba. Pero eran tan pesados
que eran piedras.
Que los traían y los llevaban en barcos. Y cuando los bajaban del barco, tenían como unos trineos donde ponían cada bloque de piedra y entre muchas personas con un montón de sogas tenían que hacer un montonazo de fuerza y arrastrar esa piedra hasta donde estaban construyendo las pirámides.
Claro, era mucho más difícil de construir algo que ahora.
Mucho más difícil. No había máquinas, no había de ninguna de esas herramientas que ahora hacen todo más rápido, que hacen la fuerza por nosotros y por nosotras. En ese momento todo eso no estaba y eran las personas las que se tenían que encargar de ese trabajo tan duro.
Yo leí alguna vez que los egipcios estudiaban en papiros.
Ajá, sí.
No sé bien qué es eso, pero es algo que estaba hecho con plantas. No sé, escuchemos un fragmento de Horizonte Ciencias Sociales que nos explican de qué se tratan estos papiros. A ver.
¿Sabe lo que tengo acá, profe?
¿Una nueva planta aromática de tu huerta?
No. Profe, es una planta que hoy en muchas casas crece como parte del jardín. Sin embargo, es un papiro.
Una planta que crecía en grandes cantidades a orillas del Nilo.
Sí, es una especie vegetal con la que antes de que se inventara el papel, los egipcios producían los rollos de papiro. ¿Por qué? Porque desenrollaban el tallo, este mismo tallo, y conseguían unas tiras que una vez secas al sol, se trenzaban y formaban una superficie sobre la que se podía escribir.
Papiros que, en muchos casos, se guardan como importantes registros del mundo antiguo.
Bien, bueno, eso ayuda a responder tu pregunta, ¿no?
¿Cómo que los papiros eran plantas?
Eran plantas, así es, plantas que crecían ahí cerca del río, en zonas pantanosas, pero que las usaban para un montón de cosas. Porque antes decíamos, por ejemplo, que no había almacenes, no había supermercados, no había electricidad en ese momento. Entonces, no había una librería o un lugar en donde ir y comprar un cuaderno, por ejemplo, para escribir.
Ah, claro, no había supermercado, no había librería.
Exactamente. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, usaban esta planta para generar lo que nosotros ahora diríamos papel y dejar las escrituras sobre ese papel. Pero no era el único uso que le daban a los papiros. También se alimentaban de él, comiendo la parte más blandita. Y con la corteza, con la parte de afuera, hacían cuerdas. Lo usaban para fabricar calzado, para hacer tela.
Pero al final era todo mucho más práctico, porque con una planta podían escribir, comer,
vestirse, hacer barcas para ir de un lado para el otro, y esto no te lo imaginás, pero seguro que no te lo imaginás. ¿Sabés también para qué usaban el papiro? Para hacer perfume.
¿Qué?
Sí, lo usaban para hacer perfume. Increíble, ¿no?
No lo puedo creer.
¡Wow!
Increíble. ¿Sabés que Egipto fue el mayor productor de papiro durante más de 3.000 años? O sea, que durante muchísimo tiempo, un tiempo que es muy difícil de poder imaginarnos, los egipcios y las egipcias generaron toda esta cantidad de papiro importante para hacer todas estas cosas, para vestirse, para alimentarse, para perfumarse, para navegar.
¿Y será que todo esto cambió porque después empezaron a aparecer empresas especializadas en algunas cosas y entonces cada uno se dedica a su rubro y no te puedes meter? Porque si no, no tiene sentido, porque estaba re bueno tener algo que te facilita un montón de cosas.
Y estaba re bueno, pero viste, después, como vos decís, la organización de cada grupo de personas fue cambiando, algunos se especializaron en hacer algunas cosas, otros en otros, y ya no todos hacían lo mismo. Y ahí
claro,
se ve
claro.
Que ellos ya no se encargaron más de hacer esto.
Claro, me gustaría, no sé si alguna vez vi un papiro, me parece que no.
Yo una vez vi uno de lejos que me mostró una alumna acá, una vez en un Zoom, a lo lejos, me mostró un papiro, pero fue la única vez.
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
Ah, no, esto nos va a sumar cualquier cantidad. ¿Es cierto que está en línea Rodrigo Núñez, el historiador?
Sí, está en línea el historiador y con muchas ganas de hablar de papiros y de otras cosas de Egipto.
Hola, Rodrigo. Acá Martina y Florencia te saludamos. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Trabajando mucho y bueno, ahora con ganas de charlar con ustedes.
Bueno, tenemos mil cosas para preguntarte respecto de el Antiguo Egipto, porque estuvimos hablando de todas las particularidades que había en el Antiguo Egipto y todas las creaciones de ese momento. Y recién me preguntaba por qué, si por ejemplo el papiro facilitaba tantas cosas, se podía con el papiro solamente hacer tantas cosas a la vez, después qué termina haciendo que, no sé, haya una empresa papelera, una zapatería, una, no sé, distintas cosas que con la tarea de lo que se podía hacer solamente con el papiro. ¿Qué pasó en el medio?
No, a ver, ¿por dónde empezar? El papiro es una forma, justamente como bien lo dijiste vos, es similar al papel, es un soporte material donde se puede escribir. Y no solo se utilizaba con fines funerarios para los muertos, para acompañar a los muertos en su viaje al más allá y enterrarlo, como uno hace hoy día cuando entierra a una persona, sino para registrar actividades de la vida cotidiana. Incluso hay un papiro matemático, por ejemplo, que se muestra cómo hacían ciertas operaciones matemáticas los egipcios. El papiro se utilizó como muchas formas de registro, pero no solo verlo en sentido, evolutivo, porque cambió, sino también ver que en ese momento, no obstante de la importancia del papiro, también se escribía, por ejemplo, en piedra.
Claro.
Que es un soporte material, una estructura menos perecedera. De hecho, justamente los egipcios escribían en piedra en sus monumentos porque la piedra estaba asociada a la inmortalidad.
Claro, y esos dibujos, por decirlo de alguna manera, esos jeroglíficos de lo que nos hablaba Martí recién, quedaron por los siglos de los siglos.
Sí, la escritura jeroglífica es una escritura que justamente viene, la palabra jeroglífico viene del griego hieros, o sea, algo sacro, ¿no? Es una escritura sagrada, y justamente cuando se empezó a escribir en las pirámides, que fue el primer soporte, de piedra en el cual se escribió en Egipto, se utilizó esa escritura y en ese soporte porque era algo que tenía que quedar por la eternidad, para siempre. Antes que aparezcan las pirámides, habían otras tumbas, otros lugares donde enterraban a los muertos las élites, la nobleza de Egipto y también los reyes, que se llamaban mastabas, son unos banquitos, o sea que no son unos banquitos, tenían la forma de unos banquitos que se llaman mastabas, que le llaman los árabes, y los árabes, justamente en su contexto, bueno, Egipto es un país árabe, islámico en la actualidad, con una minoría copta, que son cristianos, hay una familia cristiana, pero no es mayoritaria como en nuestro mundo, como en Argentina, o como en Occidente.
Bien. Rodrigo, vos sos historiador, pero vos estás especializado en Egipto, ¿no? O sea, es una parte de la historia que a vos te llama mucho la atención. ¿Por qué elegiste eso?
A mí particularmente, ¿por qué? Le tengo mucho miedo a la muerte. Y las culturas que han reflexionado mucho sobre la muerte me llaman la atención. No es que tenga una particularidad, afinidad con Egipto. Hay muchas culturas que me han interesado, pero bueno, cuando uno se especializa, toma un camino, Y en ese sentido creo que es la cultura o la civilización antigua que más coincide con mis intereses, porque es la cultura, antigua y actual que más evidencia tiene, o más monumentos, evidencia, digamos, de todo tipo, ¿no? Registro arqueológico, sitios arqueológicos, papiros, momias que están vinculados a la muerte. De hecho, las casas, la vida cotidiana en Egipto era mucho menos importante, por eso hay se conservan muy pocas estructuras de, digamos, de la antigüedad, porque muchas estaban construidas en adobe o en otros materiales, pero el sepulcro era un lugar muy importante. Y bueno, los envidio un poco porque ellos creían en la vida después de la muerte, lo que no me pasa a mí.
Rodrigo, qué declaración. Te quiero consultar sobre los dioses, porque recién veíamos un poquito que los dioses en el Antiguo Egipto no son exactamente entendidos como hoy podríamos entender lo que es un dios en la religión que sea. Tengo la sensación, por lo que se escucha, que hay como dioses específicos de determinadas cosas o de determinadas áreas o de determinados temas. ¿Cómo era que surgían esos dioses? ¿Cómo era que alguien se transformaba en dios?
Bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. No, primero, cuando uno estudia el Antiguo Egipto, y sobre todo temas que tienen que ver con el contexto funerario, con lo que algunos llaman religión funeraria, digo religión porque, bueno, en esa la palabra religión es muy posterior, pero bueno, con la creencia en determinadas fuerzas o determinadas entidades, uno lo primero que comprende cuando empieza en el campo de los estudios, digamos, religiosos, de antropología simbólica o de historia de, digamos, de las religiones, es que hay dos tipos grandes de religiones, ¿no? Las que se llaman las religiones del libro, bien, como el judaísmo, el cristianismo, el islam o el hinduismo, que tienen un corpus textual muy, digamos, muy acabado, y generalmente coincide esa, digamos, ese corpus con una creencia en un dios omnipresente, pero,
o sea,
que no se
dios.
Un único dios, exactamente, pero que no se reduce a todo lo que hay en el mundo, son como manifestaciones de ese dios. De sí. Hecho, en los primeros estudios a principios del siglo XX, no solo en Egipto, sino en otros lugares, generalmente tendía a verse con eso, esa visión monoteísta, ¿no? Pero uno podría decir que en Egipto y en muchas sociedades etnográficas o pueblos indígenas de la actualidad, no, eso no es una preocupación, digamos. Y justamente la presencia de Dios, que no es la presencia de Dios, sino que la presencia de dioses está muy diversificada en muchos lugares de la naturaleza, de la vida terrenal y de la vida concreta, digamos. Uno tiene muchos dioses que se relacionan justamente con la vida cotidiana. Por darte un ejemplo, por ejemplo, Ra y Osiris, que son posiblemente los dioses más importantes porque aglutinan de algún modo a todo el resto, se vinculan justamente con el ciclo de la vida y la noche, cíclico del día y la noche, digamos, cósmico del mundo. Ra, está asociado al día, a la emergencia del día. Si uno después entra en el día, tiene diferentes partes que se denomina distinto, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, en general, Ra está asociado a la emergencia del día, y Osiris está asociado a la noche y también a la fertilidad. O sea que hay muchos cultos en Egipto que están dedicados a Osiris, que tienen que ver con las semillas, con lo agrícola. Pero digamos que justamente las explicaciones de los egipcios, a diferencia de las nuestras, no diferenciaban, justamente unían todo, lo relacionaban. Eso es interesante, que uno cualquier cuestión de la vida material y de la vida cotidiana, uno va a encontrar un dios que está presente ahí de algún modo, ya sea en la artesanía, en la agricultura, bueno, ni hablar en las prácticas funerarias que tienen que ver con los muertos, que hay muchos, Osiris, por ejemplo, y Anubis, o Thoth, que es el dios de la escritura, están presentes en el contexto funerario porque registran, digamos, las vivencias del muerto. Y bueno, eso está plasmado allí.
Y Rodrigo, nosotros recién hablábamos un poco sobre las pirámides,
Y, por ejemplo, yo me acuerdo de cuando era chiquita, yo había estudiado en la escuela que las pirámides las habían construido los esclavos. Pero esta idea me parece que ahora es un poco discutida, ¿no?
No, en realidad esa pregunta es interesante, pero, o sea, no es que esté discutida la pregunta, porque hay otras, digamos, hipótesis más descabelladas. Lo que nosotros tenemos que discutir o, digamos, problematizar en todo caso es si había esclavitud o qué significaba la esclavitud, digamos.
Claro, recién Samba metía un poco ese tema, porque hablaba, creo que era Samba, porque hablaba de los campesinos, por un lado, y decía que no eran exactamente esclavos en el sentido de lo que habíamos entendido por esclavos, que era que alguien era dueño de algunas personas. Pero,
claro,
en definitiva,
bueno,
no podían decidir.
No, claro, es que ahí habría dos categorías. Habría una categoría o un tipo de personas que eran los agricultores que aportaban parte de su excedente, es decir, lo que producían más allá de lo que era necesario para que su aldea o su comunidad viviera, y lo entregaban en alguna forma de tributo o en una forma de ofrenda a algún templo o algún palacio, pero mayormente al templo. Los templos eran entidades económicas muy importantes, o sea, los templos no se dedicaban solamente eran, digamos, entidades políticas y económicas muy importantes. Pero respecto a los esclavos, a esta pregunta por la esclavitud, la esclavitud es una categoría, digamos, del mundo clásico, griego y claro, romano, pero sí hay evidencia que en civilizaciones del cercano oriente, no solo en Egipto, en Persia, en Asiria, en Babilonia, hubieron deportaciones, que bueno, que de hecho el exilio de los babilonios, de los judíos de Babilonia, que también lo narra la Biblia, hay distintos libros del Nuevo Testamento que comentan, muestran que se apropiaban de población. Pero también es cierto que las civilizaciones antiguas no, en general no les interesaba desarticular totalmente o destruir totalmente los pueblos donde ellos se imponían o conquistaban, porque a ellos les interesaba que la sociedad siga justamente funcionando para apropiarse de sus riquezas.
Claro, no era,
pero
era otro estilo, digamos.
Sí, no, hoy día en realidad, digamos, resumiendo, se critica esa, o sea, se cuestiona la categoría de esclavitud, pero sí es cierto que alguna forma de mecanismo forzoso,
claro,
existió, porque también hay un, en algunos lugares o algunos estudiosos de la parte económica de Egipto ven que existe algo parecido a lo que existió en América como la mita. La mita es un sistema que cada aldea, si bien los aldeanos, digamos, trabajaban en la parte agrícola, por ahí tenían que aportar algunos trabajadores para algunas actividades que estaban relacionadas con el Estado, como era la construcción de las pirámides o de los templos.
Claro.
Y bueno, y las condiciones de vida allí no eran las mejores, pero también es cierto que la expectativa de vida en el antiguo Egipto no superaba los 30 o 40 años, así que es difícil determinar. Pero bueno, sí, era
se entiende perfecto. Se entiende,
pero era una posición no cómoda, digamos, no la pasaban bien, a diferencia, por ejemplo, en Deir el Medina, por ejemplo, los artesanos, hoy día un artesano es, quizá en el mundo moderno, dependiendo del país, no se llega a clasificar como una persona de clase media, o sí, dependiendo la especialidad. Pero en el mundo
se entiende
antiguo,
perfecto, Rodrigo, se nos recontrafue el programa, pero tenemos un montón de cosas más para preguntarte, así que ojalá que pronto podamos volver a comunicarnos. Rodrigo Núñez, historiador, gracias por esta comunicación.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme.
Te mando un beso grande, qué lindo aprender tantas cosas sobre
esto. Un montón
esto,
de
¿no?
cosas nuevas sobre Egipto.
No, te digo, todavía tengo preguntas, vos seguro tenés un montón de respuestas más, así que sigamos con esto, profe.
Dale, ¿seguimos mañana?
Bueno, sigamos la próxima, pero ahora cerramos con música, como siempre, cerramos
Adiós.
Con Rocolate, Momia de Colores. Gracias por todo, chicos, chicas, profe, chau.
Chau, Flor, chau, chicos, chau, chicas.
La momia en un cajón.